tuvo un pleito porque lo acusaron de seguir trabajando mientras era senador, ¿no, Félix?
Sí, correcto. Y al final ganó, creo que ganó.
Eso. Sí, porque él decía que era el hijo.
Creo que ganó esa.
Que era el hijo. Edgar Perea, qué recuerdos. Don Rafael, a esta hora, un titular en El Mundo.
Pues el titular de última hora es la muerte de dos palestinos a manos de soldados israelíes después de que estos abrieran fuego en un puesto militar cerca de un asentamiento judío en la Cisjordania ocupada. Más de 90 palestinos, en su mayoría combatientes de grupos militantes, pero también civiles, han muerto y al menos 19 israelíes y extranjeros han fallecido desde el mes de enero.
Se mantiene el Bitcoin por encima de los $30,000 a esta hora. Muy interesante lo que está pasando con el Bitcoin y muy interesante lo que está pasando con el peso colombiano. Señor Don Lucas Pombo.
A ver.
División Tarjetas de Crédito W Radio. Lucas, compré unas sandalias en Sogras Mall, sí, en Miami. Las usé, se volvieron literal polvo. Llamé a mi tarjeta de crédito débito Bank of America. En el teléfono me atendieron. Expliqué qué pasó con las sandalias. Inmediatamente recibí el valor. Cordial saludo, Jimena Ponce de León.
Pero esos procesos, de nuevo, llegan al comercio. Entonces, en este caso, si llegan al comercio pidiendo un reembolso, se van a encontrar con el mismo obstáculo que los otros viajeros que no han podido recuperar su plata. Y es que en este momento no tiene plata el comercio para devolverle a los viajeros. Así que se estrella contra la misma pared. Es un proceso que se hace a través de la tarjeta de crédito, pero que finalmente el reembolso tiene que hacerlo es el comercio. Ese no es un reembolso que corra por cuenta de la franquicia de la tarjeta de crédito.
Esta es la...
Pero bueno.
W, Juan Pablo, sigue la W.
Sí, señor, 12 del mediodía, sigue la W en instantes. Vamos a tener un nuevo episodio de presuntos hechos de corrupción en los cuales, una vez más, nos vamos a encontrar a uno de esos personajes que ha sido estandarte de esos hechos en el país. La historia de Mario Castaño vuelve a aparecer con eco, esta vez en el departamento del Quindío. Esto es increíble. Pero también, Julio, les vamos a contar una terrible historia. Pescadores con dinamita, que están prohibidos, pusieron en riesgo la vida de buzos nacionales y extranjeros en el Parque Tayrona. Tenemos el testimonio. Y están vivos de milagro. Y también, Julio, vamos a presentarles en Sigue la W una investigación hecha por un profesor muy reconocido que nos va a contar la verdad sobre las cuentas en redes sociales que andan diciendo y trinando muchísimo, invitando un golpe de Estado en Colombia. ¿Quiénes son? ¿Y cómo están multiplicando su mensaje? ¿Y cómo muchos están cayendo en esas redes de engaño, pero que además tiene un impacto político? Y una historia también preocupante, Julio. Por falta de recursos, podrían estar incrementando las tasas a los deudores del ICETEX. El director del ICETEX nos va a contar esta alerta, por qué hay que tenerla en cuenta, y sobre todo le va a pedir al ministro de Hacienda que le ayude con un girito, o si no, pueden subir las tasas de interés a los deudores. Así que quédese, Julio, porque tenemos todo esto y mucho más en segundos. Cuando sigue la W, ¡ay! ¡Ay, ay, ay! Nuestro numeral, es una explosión, es una explosión. Ese es nuestro hashtag, en Sigue la W.
Eso fue lo que ordenó un juez en el edificio Acuarela, ¿no? Una explosión.
Bueno, no, pues una demolición. Demolición.
¿Qué es producto de una explosión?
Pues si hacen una explosión. Con eso.
Explosión para adentro, ¿no, mijo? Para adentro.
Implosión es esa.
¿Cómo?
Y así es la explosión. Implosiones para adentro, que es lo que hacen con los edificios, para que no salgan disparados como proyectiles las piedras, sino para que vaya cayendo de manera ordenada.
¿Cómo es que hace la implosión?
Pero como es hacia adentro, entonces es como...
No, pero eso es más como un hoyo negro, un agujero negro.
Es que yo eso sí no los he oído, infortunadamente. Pero
yo, dejemos ahí, investigar. Porque todo lo que Lucas toca termina, usted ya sabe en dónde, ¿no?
Y más si se trata de agujeros.
Bueno, que ya nomás, esta es la W. Vamos a eltiempo.com. Yaneli, las cinco más leídas, por favor.
Buenas tardes, oyentes de la W y miembros de la mesa. Estas son las 5 notas más leídas a esta hora en eltiempo.com. Empezamos con el minuto a minuto de la actividad del volcán Nevado del Ruiz. Según la información más reciente proporcionada por el Servicio Geológico, el volcán continúa presentando anomalías térmicas en el cráter Arenas. La alerta naranja se mantiene. Además, la reaparición en una clínica del alcalde de Calima, el Darién, tras desvestirse en una discoteca. Circula una versión que indica que el funcionario estaría en exámenes toxicológicos por presunta intoxicación relacionada con escopolamina. El dueño de la discoteca salió a rechazar afirmaciones sobre presunta venta de licor adulterado en el establecimiento. En tercer lugar, el video clave del crimen de sobrina del técnico de Alianza Petrolera. La joven de 20 años murió por un disparo en la espalda y El Tiempo reveló en exclusiva que investigadores del CTI de la Fiscalía y de la Policía indagan varios vacíos dentro de las versiones que hay sobre este crimen. Nuestros lectores también consultan el resultado del partido amistoso entre las selecciones femeninas de Colombia y de Italia. Este encuentro quedó 2-1 a favor del equipo italiano. En el minuto 77, la colombiana María Usme anotó y empató. Sin embargo, a los 5 minutos, un autogol le devolvió la ventaja a las italianas. Y terminamos con que los conservadores y el partido de la U abren la puerta para apoyar reforma de la salud del presidente Petro. Eso sí, su apoyo está condicionado a que sus proposiciones sean acogidas durante los debates. En una reunión de esta mañana se acordó que aplicarán ley de bancadas. Para conocer los detalles de estos y demás noticias, consulte eltiempo.com. Muchas gracias.
En Colombia llega el mediodía. Sigue la W. Presenta Juan Pablo Calvás.
Y 5, muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí sigue la W. Gracias por acompañarnos. Numeral es una explosión. Explosión de corrupción es lo que vamos a tener a continuación en su relato, Paola. Buenas tardes.
Juan Pablo, sí señor, muy buenas tardes. Pues les vamos a contar un nuevo presunto caso de corrupción que vincula a antiguas personas relacionadas con centros poblados. Usted sabe que pues en este caso solamente 3 personas han pagado por los delitos de falsedad en documento privado, también por el peculado por apropiación, pero hay muchos otros más que aunque participaron en todo ese entramado, pues no les hicieron nada, las autoridades no los tocaron y pues hoy siguen trabajando normal, contratando con muchas entidades del Estado, pero además cometiendo los mismos errores que en ese momento se cometieron en el caso de centros poblados, como por ejemplo la falsificación de información y de documentos y también la entrega de contratos o mejor las certificaciones de experiencia en los contratos que pues no corresponden a la realidad. Ya les vamos a contar todos los detalles.
Numeral es una explosión, la terrible historia que nos trae Camila Correa en segundos.
Sí, señor Juan Pablo, muy buenas tardes para todos. Pues les vamos a contar la historia de 14 personas que fueron a bucear al Parque Tayrona y resulta que cuando estaban sumergidos, pues en el fondo del mar, sintieron unas ondas explosivas y eran provenientes de un barco de unos pescadores que estaban, pues, pescando ilegalmente con dinamita.
Eso está no prohibido, requete prohibido.
Imagínese.
Pero es que creo que es a nivel global que está prohibido pescar con dinamita, porque es un atentado contra la vida marina. Claro. Y la vida marina y en los ríos también, eso está prohibido.
Y de las personas, imagínense que ellos estuvieran cerca, o sea, no, la historia hubiera sido exactamente.
Los habría matado.
Los pudo haber matado.
Increíble esto. Me dice que es en el Parque Tayrona, además.
Sí, señor.
Bueno, o en cercanías del Parque Tayrona, en donde debería, haber además un control particular. Bueno, una explosión, la que podrían tener en sus manos el director del ICETEX, Mauricio, si le toca incrementar las tasas de interés. ¿Por qué razón podría pasar esto?
Pues Juan Pablo, se trata de unos recursos que tiene que desembolsar el Ministerio de Hacienda correspondientes a cuentas muertas, cuentas que ya no están en uso, y esos recursos recuerde que tienen que ir al ICETEX para cubrir parte de la deuda, o por lo menos de los intereses de las deudas de los beneficiarios. Sin embargo, pues no han desembolsado 300.000 millones de pesos y la Procuraduría, a través de Mauro Gabriel del Toro, que es un procurador que está al tanto de todo lo que está pasando con estos recursos, está pidiendo que desembolsen los dineros, o de lo contrario, las tasas de interés podrían aumentar. Entonces están pues en riesgo ese aumento. Son cerca de 1.200.000 beneficiarios que podrían afectarse.
Y una explosión de mensajes, yo no sé si usted los ha visto en las redes sociales, Mauricio.
¿Cuál?
Que por lo menos para mí son escabrosos y repugnantes, porque una democracia, que haya gente hablando de promover un golpe de Estado, es no solamente condenable,
sí,
sino que creo que linda con el delito. Y hay una explosión de estos mensajes en las redes.
Sí, señor.
En cuentas, además, que dicen ser fans o seguidores de personajes muy reconocidos en la política. No sé si los ha visto, Mauricio.
Sí, señor, sí se han visto, y pues estos mensajes de odio, sobre todo cuando se trata contra el caso del presidente Gustavo Petro, pues esto genera este tipo de incomodidad, y como usted bien lo dice, esto ya raya en el delito, y pueden verse involucrados en alguna investigación penal y ser judicializados en dado caso.
Pues vamos a presentarles un mapa muy bien hecho, muy muy bien hecho, de cómo están utilizando las redes para difundir mensajes que van en contravía de la democracia en la que creemos todos, ¿no? Yo creo en la democracia, yo soy un demócrata, y uno debe respetar las realidades de la democracia en todos los sentidos, siempre. Nuestro invitado nos va a contar quiénes serían y cómo estarían haciendo esta multiplicación de mensajes en redes que va en contravía de la democracia. Numeral es una explosión. Los invito a que se conecten ya mismo a través de YouTube. Estamos como W Radio Colombia. Búsquenos también en Facebook como W Radio Colombia, porque nos vamos con una denuncia de corrupción. La explosión que nunca cesa en Colombia. Sigue la W.
Fibra Movistar no solo vuela, también incluye 73 canales en vivo en todos tus dispositivos a través de Movistar TV App. Movistar presenta en la W, Minuto 60 Movistar.
A las 12 del mediodía, 10 minutos. Paola, Minuto 60 Movistar, con una nueva historia de corrupción, documentación falsa, coimas en contratos. La historia de nunca acabar en nuestro país, ¿no?
Juan Pablo, sí, pues mire, Sigue la W conoció un nuevo presunto caso de corrupción que estarían protagonizando dos empresas que hoy le pertenecerían a abogados e ingenieros que en su momento pues trabajaron con el consorcio Unión Temporal Centros Poblados. Uno de estos abogados es el señor Lucas Jaramillo Cadavid, que hoy en día está liderando, está gerenciando la entidad Proyecta Quindío, que recordemos es esa entidad pública por medio de la cual el ex senador Mario Castaño direccionó contratos en el departamento del Quindío, dentro del llamado caso de las marionetas.
Proyecta Quindío no es una de esas entidades a las que sin ninguna vergüenza nos podemos bautizar, como contrataderos.
Sí, señor.
Sí, claro, es un contratadero. Pero cuéntenos más, por favor, Paola.
Todos los departamentos, Juan Pablo, tienen estos contrataderos, sí, señor.
Les encanta direccionar la contratación a través de los contrataderos.
Eso que llaman también empresas mixtas o empresas con recursos público-privados, que pues sirven para también poder saltarse algunas normas que tiene la ley de contratación, ¿no? La ley 80, y pues crear sus propias leyes, sus propias normas, y de esta manera, pues, incluso en entregar a dedo muchos contratos.
Mire, los contrataderos, y en este caso que usted nos va a hablar de Proyecta Quindío, fue el esguince que lograron hacerle a las estrategias de pliegos tipo, a la ley 80 de contratación, a cualquier proceso transparente para tratar de elegir o de contratar, ya sean pequeñas sumas o grandes sumas. Los contrataderos, como Proyecta Quindío, son una vergüenza en el Estado colombiano, y prueba de ello es lo que nos va a contar Paola a continuación.
Pues mire, Juan Pablo, vamos a recordar y también pues a también tener en cuenta por qué es que estamos nombrando a Proyecta Quindío, porque pues el agosto del año 2022, y aquí vamos entonces a empezar a ver nuestros documentos que les hemos preparado en esta denuncia, pues fue nombrado Lucas Jaramillo Cadavid como el nuevo gerente de esa empresa para el desarrollo territorial. Ahí está usted viendo entonces el nombramiento que se hizo, esto es agosto del año 2022. La razón de este nombramiento es que el gerente anterior, el señor Pablo César Herrera Correa, que recordemos, pues fue capturado solo 2 meses antes por la fiscalía, estuvo presuntamente también involucrado en ese caso conocido como las marionetas. Rápidamente recordemos que con el caso de las marionetas, pues se creó toda una organización criminal y una red que encabeza el ex senador Mario Castaño, que en ese momento pues se dedicaba a entregar decenas de contratos a cambio del pago de coimas. No solamente lo hizo en el departamento del Quindío, también en otros departamentos, pero en ese específico, en esa región específica, pues se hizo a través de Proyecta Quindío. Usted ya recordaba muy bien, este es un contratadero. Pues bien, en ese momento también pues se dijo por parte de la gobernación de el Quindío que el nombramiento de Lucas Jaramillo iba a acabar con todos los problemas y se subsanarían todos esos vacíos que existen en cuanto a procesos de contratación en esa entidad que es de carácter público-privado. Recordemos rápidamente a qué se dedica Proyecta Quindío. Aquí en el documento número 3 les vamos a recordar que es una empresa mixta que se dedica a la construcción de infraestructura, también proyectos de vivienda y otro tipo de proyectos de entornos dignos. Esto es importante, Juan Pablo, porque pues tiene unos recursos importantes y hace todos los contratos que la gobernación del Quindío quiera entregar para este tipo de cosas, infraestructura, proyectos de vivienda y pues entornos dignos. Entornos dignos. Sí, señor, ahí está la misión y la visión de Proyecta Quindío y la información que aparece en la página web.
Bien.
Es importante recordar quién es entonces ahora el gerente de Proyecta Quindío. El señor Lucas Jaramillo.
A ver, ¿por quién es el personaje?
El señor Lucas Jaramillo estuvo vinculado en el pasado con la Unión Temporal Centros Poblados, que pues nada más y nada menos, recordemos, es el consorcio al que el Ministerio de las TIC le dio un contrato para llevar conectividad a escuelas de zonas apartadas de Colombia, pero que no se hizo y que en cambio sí se apropió de 70 mil millones de pesos que, aprovecho para echar la cuña, Juan Pablo, pues no han aparecido, siguen perdidos.
Usted tiene que hacer esa cuña cuantas veces quiera, porque sí, esa plata sigue desaparecida, así hayan querido convencer a algunos colombianos que esa plata ya apareció. No ha aparecido ni ha vuelto a las arcas del Estado. Si alguien le dice lo contrario, le está diciendo mentiras, mentiras.
Aunque la aparición de Jaramillo pues se hizo pública, se dio a conocer como vinculado a la UT, y porque en ese momento él estaba defendiendo los intereses del consorcio cuando el gobierno decide caducar el contrato, y pues de ahí en adelante en todos los procesos judiciales que vinieron después, nosotros hemos podido establecer que él estuvo vinculado a Socios Poblados desde mucho tiempo antes y que incluso habría recibido sus honorarios con plata del anticipo de esos 70 mil millones de pesos. Mire, quiero que antes de darle todos los detalles de lo que él hizo en Centros Poblados, específicamente en la empresa ICM, que es la del señor Emilio Tapia, pues veamos este poder que hemos podido también conocer nosotros, y fue el que le dio Centros Poblados a Lucas Jaramillo para que los representara a ellos. Mire, esta es la primera parte del poder, ahí está muy claro.
Ay, no, pues, mire usted el papel membreteado, ¿no?
Sí.
Es el papel membreteado de Centros Poblados de Colombia.
La fecha de este documento es septiembre de 2021, es decir, cuando ya se había tomado la decisión por parte de la ministra Karen Audinán de caducar el contrato, y en ese momento pues quien defendía los intereses de la Unión Temporal era el señor Jorge Pino Ricci, pero también se le entregó un poder a Lucas Jaramillo para que él pues estuviera también pendiente de todos los procesos ante diferentes autoridades. Esa es la primera parte del poder. También está en la segunda parte donde se especifica lo que tenía que hacer el señor Lucas Jaramillo Cadavid en el caso de la defensa de Centros Poblados, y pues está firmado este poder por Luis Fernando Duque, quien era el representante legal de Centros Poblados, y pues por estos dos abogados, Jorge Pino Ricci y Lucas Jaramillo Cadavid, quienes aceptan entonces recibir esta potestad. Sin embargo, lo que le decía, pues nosotros hemos conocido que Lucas Jaramillo no solamente hizo las veces de defensor de centros poblados una vez se destapó el escándalo, sino que se relacionó con estas empresas muchísimo tiempo antes. Todo empezó cuando él, Lucas Jaramillo Cadavid, con los señores Andrés Restrepo, quien es ingeniero, y Pedro David Ricardo, todos amigos, se acercaron a ICM Ingenieros. Esta es la empresa de Emilio Tapia, para pedirle trabajo. Como eran dos abogados y un ingeniero, fueron recibidos en esa compañía con un sueldo básico de 6 millones de pesos cada uno. Jaramillo, según las fuentes que hemos consultado a quien sigue la W, fue quien se encargó de estructurar toda la parte jurídica de la oferta que Centros Poblados presentó al MINTIC y además le hacía seguimiento. Él era el que subía los documentos al SECOB, subsanaba las observaciones que ponían los otros oferentes, entre otras cosas. Mejor dicho, Juan Pablo, él tuvo un papel muy importante en lo que después pues terminó siendo todo este escándalo, el más grande del gobierno del presidente o del expresidente Iván Duque. Los otros dos funcionarios de ICM, el ingeniero Andrés Restrepo y Pedro Ricardo, también tuvieron un rol determinante, ya que en el primer caso Andrés Restrepo se encargó de diseñar y revisar la propuesta de Centros Poblados para el MINTIC en materia técnica y financiera, y en el segundo caso, es decir, en el de Pedro Ricardo, pues él hizo las veces de veedor. Él iba a las audiencias, no en nombre de Centros Poblados, sino como un veedor preocupado, como un ciudadano preocupado.
Increíble.
Iba a las audiencias para presentar observaciones y debilitar o sacar del camino pues, a los otros proponentes. Buenísimo. Esa era la tarea de Pedro Ricardo. Por todo esto, o por estos oficios, recuerde, el señor Emilio Tapia, que es el dueño de ICM, les pagaba, o bueno, él era el dueño de ICM, les pagaba 6 millones de pesos mensuales. Después, Juan Pablo, cuando entregan o cuando se ganan el contrato Centros Poblados, estos tres abogados reciben, según la información que ha llegado a Sigue la W, un total de 700 millones de pesos que se pagaron con plata, ojo, de ICM, pero que después se repusieron con la plata del anticipo de los 70 mil millones.
Ahí hay parte de los 70 mil millones.
Sí, señor.
Ajá, qué bien.
De los 70 mil millones de pesos, hay unas cuentas que los implicados han entregado a la fiscalía y la fiscalía les dice, bueno, ¿en qué se lo gastaron? Entonces, hay unos rubros específicos y uno de esos rubros es la plata que se le pagó a las personas que trabajaron en este caso en la estructuración de la oferta, que fueron estos dos abogados y el ingeniero Andrés Restrepo. Esa es, Juan Pablo, el vínculo que tienen estas tres personas con Centros Poblados, y pues ahí es donde se genera la primera inquietud, y es ¿por qué Proyecta Quindío contrata a una persona que estuvo vinculada en el pasado con un escándalo de esta magnitud y pues que además recibido plata del anticipo?
Pero ahí sí yo le puedo responder fácilmente a nombre de Proyecta Quindío, por supuesto estamos esperando la respuesta.
Pero
de
la gobernación, sí. ¿No? Porque ahora él es el gerente de Proyecta
Quindío.
Claro,
pero pues la respuesta es muy sencilla, no tiene una inhabilidad, no ha sido condenado por nada, y más allá de los informes noticiosos, pues no existe ningún tipo de hecho o elemento que haga que la persona no pueda ser contratada, además porque debe tener una muy buena hoja de vida, Paola. ¡Bum!
No, claro que sí, él es una persona que ha participado en muchas licitaciones, claro, él trabajó 16 años asesorando la gobernación.
Un experto, entonces.
Y pues, digamos que un asesor, una persona que defiende además intereses de una empresa, pues no tiene que responder por lo que hagan los dueños de la empresa, eso sí está claro. Digamos que aquí quienes están vinculados directamente son los que para la fiscalía pues cometieron los delitos del peculado, de la falsedad en documento, pero no los abogados. Es como si pues también uno dijera que el abogado Jorge Pino no puede hacer nada nunca más en la vida por haber estado asesorando a Centros Poblados, pues no. Pero el tema es que ahí no para la cosa. El tema es que Lucas Jaramillo, junto con sus dos grandes amigos, Andrés Restrepo y Pedro David Ricardo, compraron con esa plata que les pagó, o habrían comprado con esa plata que les pagó ICM, de los 70 mil millones de pesos, dos empresas. Una se llama Monteverde Ingenieros, aquí la vamos a ver en nuestro documento número 6. Es una empresa que está registrada en la ciudad de Barranquilla. Y la segunda empresa es Intac SAS, que tiene como sede principal la ciudad de Medellín.
Ok.
Para el caso... Para el caso de Monteverde, ingenieros, y según los documentos de la Cámara de Comercio que hemos consultado, ahí está muy claro, el representante legal, según este documento número 8, es el señor Pedro David Ricardo Hernández. Él es el que le decía yo que hizo las veces de veedor en las audiencias para el contrato, el millonario contrato de Mintic. Esta es una empresa que además, Juan Pablo, tiene como sede principal, ya le decía, una dirección en la capital del Atlántico, en donde solo hay una casa. Es decir, usted va en este momento a esa dirección y usted no va a encontrar nada, no, ninguna empresa que se llame Monteverde.
O sea, si
nada,
yo timbro ahí o si mandamos a Andrea
ahí de pronto le abre una señora o un señor en pijama.
Interesante. Interesante. Sí. Eso es en el caso de Monteverde.
Ese es en el caso de Monteverde. Que además, pues, fue creada en el año 2018, ellos la habrían comprado en el año 2019 y le cambiaron el objeto social porque antes funcionaba como una sociedad llamada Pies Perfectos. Mire, aquí en el documento número 10 vamos a ver que ahí está en el registro de la Cámara de Comercio el cambio que se hizo. Antes se llamaba Pies Perfectos, que era básicamente como una fundación, y ahora se llama pues Monteverde.
Era una fundación que como de ortopedia.
Incluso
de podología.
De pronto, o de pronto es como la de Shakira, que es pies descalzos.
No, porque no mete aquí a Shakira para ahora, no señora.
Ustedes son los que siempre meten a Shakira.
No, sí, por eso no. Pies Perfectos, estos señores, pies descalzos los de ella. Pero entonces de repente, de Pies Perfectos pasamos a Monteverde, ingenieros.
Sí.
Ok.
Entonces.
Buena evolución.
Y mire, el objeto social es bastante amplio, tiene todo el tema de infraestructura, construcción vial, caminos, puentes, túneles, construir y transformar casas.
Ferrocarriles,
Sí, exacto.
Venta de centros comerciales.
Ellos le
construcción de túneles, Paola.
Le cambiaron todo ese objeto social para poder justamente contratar con el Estado.
Que pasar del puente del Arco del Pie a los puentes de Monteverde.
Hay mucho platicar por medio, ¿no?
Pero por supuesto.
Y entonces el punto importante ahí, Juan Pablo, es que cuando compran esta empresa, el capital autorizado con el que contaba Monteverde Ingeniero era de solo 5 millones de pesos. En el documento número 11, vamos a ver, ahí está muy claro, solo 5 millones de pesos como capital autorizado. A pesar de eso, la empresa, Juan Pablo, se ha ganado entre el año 2021 y 2022, es decir, en solo un año, 9 contratos con diferentes entidades estatales por 105 mil millones de pesos. Mire, vamos a ver el documento número 12. Está la relación de todos los contratos. Si
pues
quiere,
han de ser unos afortunados. ¿Los leemos rápido?
Lea algunos ejemplos de esos contratos.
Si quiere, yo le digo, mire, usted me dice entidad y yo le leo el objeto.
Es que no me ha salido aquí todo.
Entonces yo le digo, mire, municipio de Barbosa, construcción del puente vehicular y peatonal sobre el río Medellín. CSB, que esto debe ser con algo en CSB. Esto es sur de Bolívar. Ecosistemas forestales en los municipios de San Pablo y Cimití, jurisdicción de la CSB en el departamento de Bolívar.
¿No será corporación autónoma? ¿No?
Sí, debe ser una corporación autónoma del sur de Bolívar. Alcaldía de Usaquén. Mira, aquí en Bogotá.
Sí.
Fijos montos agotables en la intervención de la malla vial local intermedia de la localidad de Usaquén. Gobernación de Quindío, rehabilitación.
Espere,
de
Bolívar. Pare ahí. Pare ahí porque en ese quiero que hagamos un especial énfasis en la de la gobernación del Quindío. Ya lo vamos a ver incluso más grande, es el documento número 13, porque pues es también.
Entonces me salto ese.
No.
Entonces sigamos,
porque es que mire, Juan Pablo, justo un mes antes de que Lucas Jaramillo entrara a gerenciar Proyecta Quindío, es cuando esta empresa de él, junto con 4 de la ingeniería y con Electromontajes, se gana ese contrato. ¿Con quién? Con la gobernación del Quindío, por la módica suma de 17.273 millones de pesos. Este es un contrato que se entrega por parte de la gobernación del Quindío, donde trabaja el señor Lucas Jaramillo, quien pues sería socio de Monteverde. Esto usted lo podría llamar un yo con yo.
Es que eso estaba pensando, eso es el yo con yo. Ahora, él puede decir, no, yo todavía no había sido nombrado, todavía no había llegado a Proyecta Quindío, yo llegué allá un mes después.
Sí, exacto, él llega un mes después, pero pues igual el contrato sigue vigente, y aunque ya le voy a decir qué nos dice Lucas Jaramillo frente a su relación o su vinculación con Monteverde, pues sí llama bastante la atención que pues sea también contratista y funcionario de la misma entidad. Pero como si fuera poco, este medio recibió denuncias según las cuales, para ganarse todos esos contratos que usted ya vio por 105 mil millones de pesos con un solo año de existencia, esa empresa de ingeniería y construcción pues habría falsificado también estados financieros y otros documentos. Vamos a ver entonces el registro único de proponentes de la Cámara de Comercio que presentó Monteverde Ingenieros, en donde se evidencia que la empresa certificó unos activos corrientes por 5 millones de pesos en el año 2019, es el documento número 14, en el año 2019, y en el año 2021, Juan Pablo, ya esos activos iban en 50 mil millones de pesos. Esto quiere decir que en solo dos años aumentaron en 45 mil millones de pesos, cuando esta es una empresa que no tiene oficina, porque ya le decíamos que esa dirección en Barranquilla no existe, no tiene cuentas bancarias, nosotros hemos podido verificar y no existe por ningún lado en ningún banco esta empresa Monteverde, y los contratos que pone como experiencia en ese registro único de proponentes pues no suman más de 17 mil millones de pesos.
Muy de buenas, sorpresivamente.
Sí, y hay otro detalle que preocupa mucho, Juan Pablo, y es que justamente esa experiencia que le digo que registran aquí en el registro único de proponentes habría sido comprada a otra empresa que por una suma de dinero específica certificó haber sido socia de esta empresa Monteverde Ingenieros, de los tres exfuncionarios de Centros Poblados. Esa empresa es nada más y nada menos, y vamos a ver entonces el documento número 16, que OLT Logistics. No sé si a usted le suena.
OLT Logistics. ¿Esto no es de 472?
No, OLT Logistics es la empresa del señor Otomar Lascarro.
Esto, eso también, Centros Poblados.
Sí, señor.
Claro.
Está involucrado también en el escándalo de Centros Poblados. Recordemos, él es la persona que puso el nombre de sus dos empresas en la unión temporal Centros Poblados, y por esa razón recibió 300 mil dólares también de los 70 mil millones de pesos. Pero además, Juan Pablo, Lascarro, o Tomás Lascarro, es dueño de la empresa 4L Ingeniería, que como ya les mostré en el contrato con la gobernación del Quindío, se asoció con esta Monteverde para ganarse ese
proceso. Gordito.
Mejor dicho, esto es toda una red en
donde
pues,
se encuentran unos con otros.
Se encuentran unos con otros y pues se cometen o se evidencian todas estas irregularidades. Rápidamente, para terminar, le voy a contar sobre la otra empresa en la que también estaría como socio el señor Lucas Jaramillo, el señor Andrés Restrepo y el señor Pedro David Ricardo. Se llama Intac. Ya se lo decía, está ubicada o tiene sede principal en Medellín. Es esta que estamos viendo aquí en el documento número 18, y es una compañía que, Juan Pablo, también con un solo año de vida se ha quedado con contratos por cerca de 80 mil millones de pesos.
¿Qué es lo que hacen? ¿Pero cómo logran eso?
Hay una denuncia muy grave frente a esta empresa, y es que para ganarse todos estos contratos, ellos ponen en su registro único de proponentes una experiencia que no es de ellos, sino que es de otra empresa. Eso lo pueden hacer si fuera que la empresa otra que ponen supiera que los están involucrando ahí, pero resulta que la empresa que ponen como experiencia nunca trabajó con ellos, no tiene nada que ver con Intac, y cuando se ganan estos contratos borran de ese RUP o de ese RUP o de ese registro único de proponentes el nombre de la empresa que supuestamente es la que tiene la experiencia. Y pues por ende la entidad contratante no se da cuenta ni hace una investigación posterior frente a estas actuaciones. Juan Pablo, el último detalle, ¿sabe cuál es la empresa que pusieron en el RUP como la que les certificaba la experiencia?
¿A quién?
ICM, la empresa de Emilio Tapia. La empresa de Emilio Tapia.
Dame, Paola, preguntas varias. ¿Qué dice don Lucas Jaramillo, ahora director o presidente de Proyecta Quindío, sobre esto?
Pues mire, Juan Pablo, el señor Lucas Jaramillo ha estado muy atento a atendernos por temas logísticos y vuelos y reuniones, pues no ha podido, digamos, no pudo atendernos en este momento para responder a todas estas inquietudes, pero sí hablamos previamente con él. Por supuesto, él dice que es falso y que todas estas denuncias son simples retaliaciones por él haber estado como, pues, socio, trabajador, mejor, de una unión temporal, pues con tantos problemas como lo es Centros Poblados, y que él no tiene ninguna participación societaria en la firma Monteverde y en la firma Intac. Él dice que solo los asesoró en el pasado, que sí es amigo del señor Andrés Restrepo, que sí es amigo del señor Pedro David Ricardo, pero que no invirtió con ellos plata para estas dos empresas, solamente brinda una asesoría legal, como él es experto en temas de contratación. Entonces, pues, niega toda su vinculación
y el hecho de que es que si él dice que no es socio, entonces ahí ya tenemos un problema, porque si no, también la pregunta que cabe es, ¿y cómo hace él siendo presidente de lo uno y socio de lo otro?
Sí.
Pero bueno, óigame, ¿y Andrés Restrepo y Pedro Ricardo qué dice?
Él dice que solo los asesoró en su momento, pero que cuando entró a Proyecta Quindío, pues ya dejó de brindar estas asesorías. Eso es lo que dice. También dice que pues el contrato con la gobernación del Quindío no es entregado directamente por Proyecta, entonces que ahí no tendría pues ningún problema. Y pues quedamos, Juan Pablo, en seguir hablando para que nos dé más explicaciones sobre el tema. Incluso podemos llegar a concretar una entrevista para hacerle más preguntas sobre esto, porque lo que sí sabemos es que el gobernador del Quindío está bastante preocupado por estas revelaciones que estamos haciendo aquí en Sigue la W. Al señor Andrés Restrepo y al señor Pedro Ricardo no los hemos logrado contactar, pero seguramente también estaremos hablando con ellos próximamente.
Perfecto, Paola, muchas gracias. Una historia gruesa que otra vez nos habla de la misma gente de siempre enriqueciéndose a costa de la misma gente de siempre, que somos nosotros. Seguimos aquí con ustedes, donde sigue la W.
Fibra Movistar no solo vuela, también incluye 73 canales en vivo en todos tus dispositivos a través de Movistar TV App. Movistar presentó en la W, Minuto 60 Movistar.
¡Fibra Movistar no solo vuela!
Planes Movistar Total y ahorra más. Llama ya al numeral 709. Movistar, tu operador de fibra. Aplican términos y condiciones. Más información en movistar.co.
12:33, sigue la W. Gracias por estar con nosotros, gracias por su sintonía. Bueno, nos vamos en segundos con la historia de la pesca con dinamita en el Parque Tayrona. Insisto, Camila, eso está requete prohibido.
Sí, señor.
Yo no sé cómo es posible que eso esté ocurriendo. Usted nos dice que fueron cuántas las personas que tuvieron que vivir esta terrible experiencia de mientras estaban bajo el agua buceando, ¡pam!, llegó la explosión de los pescadores.
Eran 14 entre pues colombianos y también turistas extranjeros. Y pues imagínense que ellos estén en el fondo del mar y sientan esas explosiones, el pánico que les dio. A unos les afectó pues la salud y otros pues sí mantuvieron la calma, pero estaban muy asustados.
Si usted está bajo el agua buceando, usted no puede salir pitado para arriba, porque puede tener un problema gravísimo que hasta lo puede matar. Descompresión.
Exactamente. Se llama eso.
Bueno, antes de su descompresión, Camila, voy a ir con la ministra de Ambiente, que estuvo ayer con nosotros. Porque ayer, Camila, creo que la ministra dijo una cosa, pero la historia decía otra.
Pues
respecto
es que
al tema de la Isla Gorgona.
Sí, señor, pues es que imagínese que cuando le preguntamos a la ministra si existía un acto administrativo que diera garantía de que el proyecto está suspendido, pues ella nos dijo que no, que todavía no hay un acto administrativo, y los ambientalistas, muchas personas que se han opuesto a ese proyecto militar, pues han dicho que la ministra se está contradiciendo, que ella no ha sido clara, que una cosa dice ella, que otra cosa dice la Armada Nacional. Entonces vamos a mostrar ambos videos, el de ayer, que fue la ministra que nos dio la entrevista aquí en cabina, y vamos a mirar más adelante el otro video, que fue la audiencia que se hizo en el Congreso. Veamos el video de ayer.
Yo he dicho siempre la misma cosa, y creo que fue un problema de un mal titular que quedó como si mis palabras hubieran dicho que nosotros habíamos suspendido el proyecto. Lo he dicho todo el tiempo, suspendimos el inicio del proyecto de común acuerdo entre el gobierno y la Armada para darnos un espacio de rectificación. Ahora me dicen, ¿por qué en un acto administrativo? Porque en este momento, la verdad, en la revisión que llevamos de la licencia hasta este momento,
todavía estamos sistematizando lo que se dijo en la audiencia, no hemos encontrado una situación que amerite una suspensión de la licencia.
Ahora vamos a ver el video de la audiencia que se hizo en el Congreso de la República, que fue el pasado 13 de marzo, en donde participó la ministra.
Es que la posición del gobierno frente a este debate no está tomada todavía. No hay una posición en este momento. Alguna de las personas que intervino nos dijo que si nuestro compromiso con Escazú era solamente un tema de campaña. No, lo estamos haciendo realidad. En el cronograma del proyecto, este proyecto tenía que empezar en noviembre ejecución. El proyecto está suspendido por decisión del gobierno nacional para recibir absolutamente cada una de las observaciones de diferentes tipos de comunidades.
O sea, suspendido, dice ella, por el gobierno nacional.
Exactamente. Y después ella pues aclaró en sus redes sociales que es que lo suspendió el gobierno en conjunto con la Armada. Pero entonces lo que dice el Comité Salvemos Gorgona, ambientalistas, mire que hay exministros también de ambiente, que piden claridad, que sean claros. Que si está suspendido, entonces que lo garanticen a través de un acto administrativo. Vamos a ver un par de comentarios de un cruce de mensajes que se enviaron la congresista Jennifer Pedraza, quien fue la que convocó la audiencia, y la ministra. Veamos aquí el trino de Jennifer Pedraza, la representante de la Cámara. Dice: ministra Susana Muhammad, le recuerdo que usted sí afirmó que por decisión del gobierno el proyecto de estación de guardacostas en Gorgona estaba suspendido. No entiendo cómo afirma lo contrario en W Radio. Sería muy grave que hubieran engañado a comunidades y líderes ambientales.
Tuvo la posibilidad de contrastar con la ministra Susana Muhammad sobre este, ¿cómo decirlo? Como estos mensajes contradictorios, sí, que están entregando.
Pues mire que la ministra contestó, ella aclaró a través de sus redes sociales, y vamos a ver lo que ella les dijo a los críticos. Y dice: representante Jennifer Pedraza, el proyecto tenía que empezar en noviembre, hoy no ha empezado. ¿Por qué? Porque decidimos de común acuerdo con la Armada suspender inicio hasta estudiar las dudas. Claramente expreso en la intervención que no hay acto administrativo. Bueno, ahí todavía no están conformes los críticos, pero bueno.
Nos vamos a la Superintendencia de Industria y Comercio, porque Paola, tal y como usted lo dijo en estos micrófonos, tal y como se anticipó, hay ratificación del actual superintendente, porque yo no puedo decir que hay cambios. Todo sigue igual, ¿no?
Sí, mire que eso estaba súper cantado, Juan Pablo. Incluso ustedes también lo alcanzaron a contar. Claro. A quien sigue en la W, en el noticiero de la W por la mañana, en la voz de Luisa Mercado, quien había advertido pues que la señora estaba incluso nombrando ya a todos sus delegados, aunque estaba como encargada. Estamos hablando de María del Socorro Pimienta, que pues ya se confirma entonces que queda en propiedad como la superintendente de Industria y Comercio de Colombia. Aquí dijimos pues que ella y sus asesores son personas muy cercanas al ex superintendente Jairo Rubio, y lo que nos cuentan al interior de la entidad es que pues prácticamente nos devolvimos al pasado, porque nuevamente él es quien estaría atrás en la sombra de este órgano de control. Pero hay otro tema que es importante, Juan Pablo, que aclarar y que queremos también aquí en Sigue la W pues hacer esa pertinente aclaración, y es que contamos cuando dimos esa noticia que el secretario general que fue nombrado por esta superintendente de Industria y Comercio, el señor Juan David Lemus, secretario general de la Superintendencia de Industria y Comercio, pues también era cercano al clan Torres, ¿se acuerda? Al del señor Euclides Torres. Pues él...
Y que nadie quiere estar ahí, por lo que he visto.
Sí.
Nadie quiere estar en ese clan, y dicen que eso no existe además.
Sí, en ese momento pues también dijimos que él había trabajado, el señor Lemus, en la Fiduprevisora, y que pues el señor Euclides Torres era muy cercano a quienes lideraban en ese momento la Fiduprevisora. Sin embargo, pues es importante aclarar que el señor Lemus nos dice que no tiene ningún vínculo con el empresario mencionado en esa noticia, y que tampoco tiene conocimiento del supuesto clan que se expuso aquí en Sigue la W, el del clan del señor Euclides Torres. Dice que él ha ejercido el cargo de jefe de control interno en diferentes entidades estatales, y que por eso pues tiene toda la meritocracia para ser el secretario general de la Superintendencia de Industria y Comercio, y que por eso la señora María del Socorro Pimienta lo nombró en este cargo. Bien. En el que pues él ya tiene una experiencia de más de 17 años.
Gracias, Paola. Una pausa al regresar.